Buenas tardes, soy Josep María Sánchez Blanco, tutor Intercampus de Historia del Pensamiento Económico y vamos a tratar de la lección 18, reconsideración de la competencia, Edward Gasbach, Austin Chamberlain y John Violet Robinson. Bueno, una pequeña introducción. Una de las direcciones más importantes tomadas en el siglo XX ha sido la relacionada con la microeconomía en la búsqueda de modelos que son en sí una representación de la realidad. Estos modelos descriptivos, estos modelos que se han buscado de los mercados reales, hemos visto que Alfred Marshall realizó modelos de competencia perfecta y de monopolio puro en el capítulo 15. Los modelos de competencia perfecta son supuestos muy restrictivos de la competencia, donde gran número de empresas fabrican un producto homogéneo, ningún vendedor puede influir en el precio ni en los beneficios de las demás empresas y las acciones de una empresa no influyen en la decisión de precio y producción de las demás. Hay una completa libertad de entrada y salida y no existen beneficios a largo plazo ni rentas. En el monopolio, el modelo de monopolio descrito por primera vez por el francés Antoine Auguste Cournot y el francés Arsène Joly Dupuy en el capítulo 12 y ampliado por Marshall y otros. El modelo de monopolio tiene una sola empresa y control de toda la producción de un bien. Los beneficios son mayores que en cualquier otra estructura de mercado que tenga más de un vendedor. Los dos modelos de competencia perfecta y monopolio se desarrollaron a principios del siglo XIX y son extremos. No se había cultivado la teoría de modelos intermedios entre ellos dos. Hasta 1933, no se analizan el precio y la cantidad de equilibrio de las empresas cuyas decisiones tenían su efecto en las políticas de otras empresas. En 1933 aparecen dos libros escritos de forma independiente en Norteamérica y en Inglaterra. Fue la teoría de la competencia monopolística de Chamberlain y la economía de la competencia imperfecta de Joan Robinson. Los mercados imperfectos no tienen su origen en estos dos autores, pero una serie de factores que veremos explican la receptividad de sus ideas en 1933. Vimos en el capítulo 12, que Antoine Auguste Cournot fue el primer autor que analizó un mercado imperfecto, como fue el duopolio de Cournot. Acordaros que había dos vendedores que reaccionan cada uno a los cambios de producción, cantidad producida del otro, hasta que ambos llegan a un equilibrio, cuyo comportamiento maximizador del beneficio dependía de que cada uno creía que el producto del otro permanecerá constante. Este supuesto, que es ingenuo, le daba una solución al economista a Cournot. Siguen otros modelos primitivos del duopolio que se basaban en otros supuestos como el del francés Joseph-Louis François Bertrand en el siglo XIX, en 1883, y otro modelo fue el del británico Edward Ward en 1897. Aquí vamos a ver. Bertrand suponía precios del vendedor rival constantes por cada vendedor, entonces el precio y la cantidad alcanzan niveles competitivos y se alcanza un equilibrio. Bertrand suponía que el duopolio producía toda la demanda y que no hay un límite a la cantidad que se puede producir o vender. Por su contra, Francis El del Word suponía la existencia de restricciones a la cantidad en cada duopolista, suponiendo un límite a lo que las empresas pueden vender, una restricción de su capacidad, produciendo intervalo indeterminado en donde oscilarían los precios y cantidades de los dos vendedores. Demostró Edward que si hay un límite para lo que las empresas pueden vender, entonces es posible que no exista equilibrio en estrategia pura. Esto a veces se le llama la paradoja de Edward. Los resultados de Cournot, Bertrand y Edward dependían de unos supuestos muy rígidos, muy restrictivos de cada uno, y tal vez por esta causa, por esta escasa solidez teórica, hizo a Marshall no contribuyó a ampliar la teoría del duopolio. Hay otros factores, sin embargo. Bueno, aquí tenéis lo que hemos acabado de hablar. Strang y Edward. Marshall, sin darse cuenta, preparó el camino para la amplia recepción de la competencia imperfecta en la década de 1930. La causa fueron, a partir de sus principios de economía en 1890, de Marshall, donde enunciaba la posibilidad de la existencia de industrias con rendimientos crecientes de escala, es decir, con costes medios a largo plazo decrecientes. Los clásicos habían predicho en la posibilidades teóricas que la situación normal sería la de rendimientos constantes de escala, es decir, costes medios constantes. El tamaño de la unidad productiva no tendría efecto sobre los costes medios y serían constantes. Pero Marshall creía que podría alterarse la escala de cambios de la escala de la empresa y realizarse cambios con el nivel de costes medios. El más interesante era el de los cambios de escala asociados a costes medios decrecientes, rendimientos de escala decrecientes. Las grandes concentraciones industriales podrían reducir los costes medios a largo plazo, que los clásicos no lo habían desarrollado. Para Marshall, los rendimientos crecientes de escala a largo plazo implicaban un pequeño número de grandes productores que funcionarían con bajos costes medios, produciendo la misma cantidad que un gran número de pequeñas empresas. Quedaba así en entredicho una de las características y premisas del mundo competitivo, de que con un número de gerentes grande no podía tener influencia en el mercado. Marshall observó la posibilidad de que las grandes concentraciones de empresas se convirtieran en verdaderos monopolios por su verdadero y creciente poder en el mercado. A esto le siguió un debate en la década de 1920 de sus discípulos sobre si el equilibrio competitivo era compatible con los rendimientos crecientes de escala, es decir, con costes medios a largo plazo decrecientes. Aquí tenéis ejemplos de duopolios económicos que hay hoy día. Bueno, aquí la causa ya la hemos dicho. El debate de la década de 1920. Ahí tenéis, que hemos acabado de hablar. No sé por qué hoy voy detrás de las diapositivas, pero ahí tenéis qué quiere decir rendimientos crecientes y decrecientes y constantes de escala. Y pasamos a Rafa y la competencia imperfecta. El mejor discípulo de Alfred Marshall fue Pigou, que participaba en el debate anterior, pero fue el economista de Cambridge, en Inglaterra, de Piero S. Rafa, de 1898 a 1983, quien publica los elementos del debate en 1926, con tan solo 28 años, en un artículo que se titulaba Las leyes de los rendimientos en condiciones de competencia. Las teorías económicas más humanistas y sociales se gestan a veces a edad más tardía por requerir experiencia y conocimiento del mundo. Por ejemplo, desde teorías más humanistas y sociales como la riqueza de Smith, los principios de Marshall y la teoría de Keynes. Pero las teorías puras y técnicas surgen en mentes antes de los 30 años, porque son capaces de ir añadiendo nuevos elementos al trabajo realizado por sus maestros. Ejemplos de teorías puras, las de Menger, de Hebbon, de Cournot, de Balzac, y ocurre también con el Rafa, con su artículo Las leyes de los rendimientos en condiciones de competencia. Chamberlain, docente en Harvard, Cambridge, de Estados Unidos. La teoría de la competencia monopolística, a los 28 años también. Y Joan Robinson, que escribe lo económico de la competencia imperfecta, a los 30. El kit del artículo de Rafa fue una argumentación a favor del análisis de la empresa, más en términos de monopolio que en términos de competencia. Rafa demuestra que las condiciones de los costes medios decrecientes eran incompatibles con el equilibrio competitivo marshalliano a largo plazo. Se debía renunciar a una cosa u a otra. Rafa observó en 1926 el vacío de los modelos de mercado de la competencia y el monopolio, comentando que las imperfecciones del mercado que faltaban, los teóricos las consideraban fricciones y las pasaban por alto. Para Rafa eran fuerzas muy activas que producían efectos permanentes y acumulativos sobre los precios y las cantidades del mercado. Rafa establece la base para estos nuevos modelos de competencia imperfecta y para él, vamos a ver si está rotundo, para él, los obstáculos a la competencia tienen una estabilidad suficiente que los capacita para ser objeto de un análisis basado en supuestos estadísticos, las leyes de los rendimientos. Rafa sugería obstáculos que podían influir en la fuerza del monopolio o en la de la elasticidad de la curva de la demanda a la que se enfrentaba el vendedor imperfectamente competitivo. Poseer recursos naturales únicos, privilegios legales, el control de la producción, mayor o menor, existencia de mercados rivales. Rafa sugería un nuevo planteamiento de la teoría de mercado, una posible y nueva ampliación. En 1933, Joan Robinson atribuyó a Rafa y al debate sobre los rendimientos crecientes de escala las causas de que las hubiera llevado a, la hubiera llevado a analizar los mercados imperfectos. Y pasamos ahora ya a la epígrafe de Chamberlain en busca de una nueva teoría del valor. Fueron los obstáculos de Rafa a la competencia pura un aspecto importante del planteamiento de Chamberlain, pero no estuvo incluido directamente por Rafa, sino por el debate entre Figu-Tausi sobre la explicación de las tarifas ferroviarias. Eran tarifas múltiples ferroviarias para Tausen, tenían su explicación por la oferta conjunta de marcha. Pero para Figo eran explicadas por los muy elevados costes fijos comunes del ferrocarril, más la posibilidad de discriminar precios entre los compradores. Chamberlain defiende la teoría de la competencia monopolística y Edward Hastings Chamberlain nació en Washington en 1899 y hasta 1967 estudió en las universidades de Iowa, Michigan y Harvard, en la que se doctoró en 1927. Su actividad docente la desarrolló en Michigan y finalmente en Harvard durante toda su vida. El interés de Chamberlain por la competencia no estuvo incluido directamente por la Rafa, como lo he dicho, sino por este debate entre Figo y Tausi sobre la explicación de las tarifas ferroviarias. La diferenciación del producto para Chamberlain, en su libro El análisis de la competencia monopolística, en 1933, es ingenioso y original, y en él Chamberlain defiende la teoría de la competencia monopolística o idea de que el mercado real se encuentra entre los modelos de competencia y de monopolio debido a la existencia en las empresas de las economías de escala o diferenciación de productos y otros factores que hacen que haya empresas que funcionan como casi monopolios debido a que controlan sus precios y los consumidores tienen preferencia por sus productos. Estableció una generalización de las condiciones de equilibrio aplicables a cualquier situación intermedia entre monopolio y la libre competencia. Uno de los elementos más importantes de la nueva teoría de la competencia monopolística de Chamberlain era que la mayoría de empresas no se implican solamente en una competencia de precios, sino en una competencia de elementos distintos del precio. Son condiciones y características del mercado de competencia monopolística de Chamberlain. La primera condición, podían existir un gran número de empresas que era elemento competitivo. Y una segunda condición, característica, cada empresa tiene un producto único o ventaja exclusiva que le otorga cierto control sobre el precio. Son elementos monopolísticos de Chamberlain. Cada vendedor, a causa de este segundo elemento, puede modificar su precio. ¿Cuáles eran estos elementos monopolísticos? Pues los derechos de autor, las marcas registradas, las marcas en general, el espacio económico, en donde con productos idénticos los compradores por las distancias tendrían lealtades por la empresa y su localización más próxima a él. Chamberlain exponía la existencia de una naturaleza dual en los mercados. Naturaleza dual en los mercados. Primero, con elementos monopolísticos, que son elementos diferenciales por las condiciones que rodean su venta. Para cada producto se singulariza debido a la individualidad del establecimiento en que se vende, incluida su localización espacial, marcas registradas, diferencias cualitativas, etc. Y luego el segundo elemento competitivo, donde cada producto está sujeto a la competencia de otros que se venden en diferentes circunstancias y otros lugares. El monopolio y la competencia están presentes en la teoría de Chamberlain. Ejemplo, la aspirina es un ejemplo de la teoría de Chamberlain. Todas son iguales, pero con diferentes marcas. La Bayer, la aspirin, la Ocal, Advil, Empirin, Cafespirina, etc. Lo que no hace falta remover y se disuelve, la que tiene vitamina C o B, etc. Y muchas otras marcas que con la publicidad y el envasado hacen un producto diferenciado, creando un mercado de compradores que demanda un producto específico y dependiendo del tamaño e intensidad de la demanda, el vendedor puede cargar un precio monopolístico mayor. Se difiere de sus competidores. Otro ejemplo son los diferentes dientífricos con flúor, contra charro, blanqueador, etc. Las diferencias pueden existir, sean o no parecidas, todas las aspirinas o los dentífricos. Esa diferenciación puede convencer al consumidor de que sí que hay diferencias, aunque no existan. El objetivo es aumentar la fidelidad y el número de compradores y aumentar los beneficios a corto plazo. La diferenciación de Chamberlain puede adoptar otra forma. El espacio económico, la localización puede diferenciar también el producto. Por ejemplo, si hay 5 farmacias en una gran ciudad, semejantes en servicios y productos, para Chamberlain estas diferencias están diferenciadas según su localización espacial, según su grado de monopolio, su grado de libertad de cada farmacia para fijar precios, dependerá del número y dispersión de los demandantes y de la localización de los farmacéuticos vendedores que compiten. La localización de la farmacia es parte de la diferenciación del producto. Otros ejemplos de productos diferenciados, el mobiliario, los coches, las motos, pasta dentífrica, yogur, ropa, el tendero de la vecindad, etc. Para Chamberlain, no hay ningún mercado que no tenga elementos monopolísticos, que se manifiestan en forma diferenciada según el producto, localización o servicio. Cada vendedor tiene algún control sobre el precio, aunque sea muy pequeño. Cuando exista mucha sustituibilidad del producto, la demanda del producto es más elástica y da al vendedor menor control sobre el precio. Cuando existe menor sustituibilidad del producto, la demanda del producto es menos elástica, es más rígida, más vertical, y da al vendedor más control sobre el precio. Puede subir el precio y casi no baja la demanda. Ocurre en la gasolina, en el gasoil, etc. Marshall consideraba el precio como la única variable en la teoría del valor, que para Chamberlain consideraba el precio y la cantidad variables sometidas a control de las empresas en los mercados con elementos de la competencia y del monopolio. Otra epígrafe de la publicidad, el principal método de diferenciación. La publicidad competitiva es necesaria en los dos casos de competencia pura y monopolio puro, donde hay un vendedor sin sustitutivo, no es necesaria. Veamos por qué. El vendedor es en competencia pura, produce un producto homogéneo y vende toda su producción a precio fijado del mercado. No es necesaria la publicidad y si hiciera falta la empresa, al aumentar sus costes, tendría que abandonar el negocio. Se supone necesidades fijas y prevalece el conocimiento o información perfecta. Por otro lado, el monopolista puro, que no tiene competidor ni sustitutivo, no necesita publicidad porque ello reduciría su beneficio. En cambio, en Chamberlain sí reconocía que la publicidad es una característica de su competencia monopolística y agrupó una serie de elementos como costes de venta, que eran los gastos hechos en publicidad, en los salarios, en los gastos de departamentos de ventas, los márgenes o comisiones que se concedan a los distribuidores, por mayor y a por menor, para que se interesen en la venta de un producto determinado. Gastos por arreglar los aparadores, costes de exhibir o mostrar artículos, etc. El propósito de todos estos gastos y costes era evidente: modificar la posición y la elasticidad de la función de la demanda con la que se enfrenta la empresa individual, aunque ésta no lo sepa. Las razones del empresario individual para la publicidad de Chamberlain son desplazar la curva de demanda hacia arriba y hacia la derecha, puesto que difunde el conocimiento de que existe y sugiere que todo el mundo utilice su producto. Chamberlain sostenía que la publicidad influye en las demandas manipulando las necesidades, creándolas artificialmente, y algunas publicidades no informan, sino que son competitivas porque intentan readaptar las necesidades. Este tipo de publicidad la conocemos bien en la televisión, en los correos electrónicos y en las webs de Internet, que a veces nos desinforman más y a menudo carente de gusto. Lo que intenta la publicidad es desplazar la curva de demanda a la derecha a costa de los bienes a los que sustituye. Esta clase de publicidad asigna la demanda entre los vendedores que compiten, pero no aumenta la demanda agregada, a menos que se reduzca el ahorro del consumidor. Resumen, que la publicidad juega papel fundamental en establecer y mantener la diferenciación del producto en la empresa monopolísticamente competitiva. Y vamos a hacer una evaluación provisional de Chamberlain. Todo libro sobre economía y análisis micro dedica un espacio a Chamberlain y a sus ideas. Por ello, este tutor y el equipo docente invita a leer los libros de Chamberlain, que son muy interesantes por sus valoraciones de los modelos de Cournot, Bertrand, Edgeworth y Hotelling. En el libro La teoría de la competencia monopolística de Chamberlain, desarrolló la teoría del valor y la teoría de la organización industrial. Chamberlain dedicó su vida a difundir su teoría, amplió, corrigió, aumentó y contrastó temas de competencia monopolística, y de su libro, La teoría de la competencia monopolística, se hicieron 7 ediciones. Chamberlain removió el análisis al destacar los elementos monopolísticos en la competencia e incrementó el interés por las condiciones de mercado de industrias específicas y dio impulso a estudios industriales y a la organización industrial. Todavía sus ideas plantean cuestiones relevantes en el análisis económico. Chamberlain parece haber sugerido nuevas vías de interés en el análisis más que haber dado a la economía un modelo alternativo, bien construido y acabado del modelo de la competencia. Las contribuciones de Chamberlain fueron notables, sustanciales e importantes para el futuro de la teoría económica. Durante las décadas de 1930, 40 y 50, se desarrolla un notable interés por los modelos de competencias monopolísticas, como la de Max Klug, Robert Triffin, Fellner, Smithies y muchos otros, que han construido sobre el trabajo de Chamberlain. Hoy sería una serie de teóricos continúan desarrollando el realismo chamberliano en la teoría del valor, pero hay un grupo considerable y creciente que defienden un modelo ampliado de competencia perfecta para resolver los problemas microeconómicos. ¿Y esto por qué? Porque los supuestos de competencia perfecta no son muy realistas, pero un análisis modificado de la competencia perfecta parece generar predicciones muy fecundas en relación al comportamiento de los precios y las cantidades en los mercados individualistas. Y ahora entramos a analizar a Robinson, a Joan Robinson, Joan Violet Robinson, nació en 1903-1983, y la competencia imperfecta. La competencia imperfecta es la situación de fallo de mercado en la que, a diferencia de la situación de competencia perfecta, un solo agente, a unos pocos de los que funcionan en el mercado, manipulan la condición del producto y pueden afectar directamente a la formación de los precios. Otra muestra por la competencia imperfecta floreció al mismo tiempo que la de Chamberlain, fueron las primeras investigaciones de Joan Violet Robinson, que fueron relevantes en la dirección que tomaron los estudios sobre competencia a principios de la década de 1930. Robinson se forma en la economía marxaliana y con el debate de Pigou y Taussig sobre tarifas ferroviarias y sobre RAFA. La llevó a un análisis comparativo de los mercados monopolísticos y de la competencia, que Robinson tituló Economía de la competencia imperfecta en 1933. Robinson evitó la diferenciación del producto y la publicidad de Chamberlain como elementos de modos de mercados monopolísticos, introdujo una caja de herramientas valiosa para analizar el equilibrio parcial de los mercados y las estructuras de los mercados. Joan Violet Robinson nace en una pequeña ciudad a 50 kilómetros de Londres, en Camberley, pertenece al grupo de economistas más destacados del siglo XX, líder de la Cambridge School y participante del Cambridge Circus de John Maynard Keynes en la década de los 30 y 40. En 1931, John Maynard Keynes crearía el grupo de Cambridge Circus, con los que consideró los más brillantes jóvenes economistas del momento, como Piero Raffa, Richard Kahn, James Meade, la propia Joan Robinson y su esposo Edward Austin Robinson. En todos ellos encontró intereses comunes, pasiones profesionales y personales, y también apoyo en su trabajo. Robinson, en origen, se forma en la economía marxaliana, ardiente keynesiana, Y en las décadas siguientes, tras la muerte de Keynes, Robinson formó parte de la denominada escuela neo-ricardiana y post-keynesiana o neo-keynesiana de Cambridge, Inglaterra. Y constituye un paradigma de economista heterodoxa, ya que sus teorías reunieron elementos de diversas escuelas, oponiéndose generalmente a las distintas ortodoxias dominantes en la economía a medida que transcurría el siglo XX. Tuvo dos hijas. Joan Robinson introdujo la teoría de la competencia imperfecta en su famoso libro de 1933, que ya he mencionado, y participó como colaboradora en la obra máxima de Keynes, publicada en 1936, La teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, recibiendo el reconocimiento del autor en el prólogo de la obra. Después, en el 37, elaboró una fiel exposición de las ideas de Keynes. En 1942 vuelve su atención hacia la teoría marxista, publicando un ensayo sobre economía marxista intentando rescatar los aspectos conceptuales puramente económicos de la obra de Karl Marx, desligándose de dogmatismos que impedía realizar una lectura académica del Capital. Más tarde concentra su atención en problemas metodológicos, estuvo interesada en los problemas del subdesarrollo y en los años 70 sorprendió con sus alabanzas a la gran revolución cultural de la China maoísta. Robinson fue profesora en la Universidad de Cambridge desde 1931, pero no llegó a ser catedrática hasta 1965. No le dieron el premio Nobel, lo que ha sido considerado uno de los más tristes e injustos tratos discriminatorios. Robinson reintrodujo el concepto de ingreso marginal de Cournot en la teoría de la empresa, sin tener en cuenta si es competitiva, si es un monopolio o una forma intermedia. El concepto de ingresos marginales, conocido ya por Cournot, fue introducido de nuevo por Robinson, perdón, por Roy Harrod en 1930, que Robinson amplió y nombró con ese nombre ideado por su esposo, el de ingresos marginales, ¿eh? Robinson analizó la forma que tienen las empresas de decidir cuánto producir y a qué precio vender. Para esto, reintrodujo el concepto que hasta ese entonces no tenía una denominación concreta de ingreso marginal, que significa que cuánto recibe una empresa al vender una unidad adicional de su producto. Su conclusión fue que bajo competencia libre, una empresa maximizará los beneficios cuando el coste marginal, coste de producir una unidad adicional, se iguale al ingreso marginal. El realce que le dio Robinson a la curva de ingreso marginal ha facilitado en gran medida, facilitado en gran medida el análisis de una empresa que busca maximizar los beneficios y minimizar sus pérdidas. Es consciente Robinson de la existencia de grados en el monopolio. Y Robinson elige el modelo del monopolio puro como sustituto de todas aquellas estructuras intermedias que Chamberlain había clasificado, duopolio, polipolio, etc. Es un planteamiento, el de Robinson, más tradicional y general que el de Chamberlain. Y dentro de los límites de su método de análisis, contribuyó a la teoría de la empresa en los casos de estructura de mercado imperfectamente competitiva. En cualquier caso, Robinson criticó duramente desde el punto de vista del bienestar la existencia de los monopolios y pidió la intervención del gobierno. De hecho, llegó a la paradójica conclusión de que la única forma de que siguiese existiendo el libre mercado era recurriendo a la intervención estatal. La teoría de la competencia monopolística solamente fue rechazada de plano por los miembros de la Escuela de Chicago, Ziegler, Friedman, etc., que propusieron la adhesión a la dicotomía establecida desde antiguo entre la competencia y el monopolio, y sostuvieron que la competencia era la norma socialmente deseable para el comportamiento comercial y negaron que la teoría de la competencia monopolística poseyera poder de predicción. En conjunto, la aparición de la teoría de la competencia monopolística marca el principio de una era en la que los economistas se fueron esforzando cada vez más por despojar al modelo de la competencia pura y perfecta. Y pasamos a la epígrafe análisis marginal. Una de las grandes contribuciones de Robinson fue el restablecimiento del análisis marginal. Alfred Marshall y todos los neoclásicos habían comprendido el marginalismo, pero todos habían construido un análisis gráfico de maximización de beneficios de la empresa en términos de coste y de ingresos totales. Robinson readapta el método de análisis gráfico en términos de cantidades marginales. Robinson contribuyó también con dos contribuciones más: su análisis del monopolio y la discriminación de precios. Segunda, su discusión de los efectos de los elementos monopolísticos en el mercado de trabajo, donde finalmente sus aportaciones más reconocidas vinieron de su trabajo en la teoría del capital y del crecimiento, esta es la tercera contribución, en la teoría del capital y del crecimiento económico en las décadas de los años 50 y 60. No aceptó la teoría neoclásica del capital, la cual había sido adoptada por los economistas de la síntesis clásico-keynesiana, con Robert Solow y Paul Samuelson a la cabeza. Protagonizó con dichos economistas la llamada controversia entre los dos Condrich en relación a la teoría del capital y sus implicaciones para la teoría del crecimiento. El epígrafe siguiente, la competencia imperfecta en perspectiva, se ha considerado algunas características singulares del libro de Robinson superficialmente y sus discusiones de la renta y comparaciones del producto en el monopolio y en el de competencia son partes importantes del análisis microeconómico recibido. La publicación de los libros de Robinson y de Chamberlain constituyó un gran acontecimiento para la teoría económica. Existen, es verdad, diferencias entre los dos modelos de competencia imperfecta de Robinson y de Chamberlain, y no está claro que la revolución en la teoría del valor de Chamberlain y Robinson, en teoría, haya triunfado. Existen diferencias entre Chamberlain y Robinson en la competencia imperfecta, donde las propuestas de Chamberlain coincidieron en el tiempo con la teoría de la competencia imperfecta de Joan Robinson, reforzándose mutuamente. Chamberlain dedicó gran parte de su vida a la defensa y simplificación de su modelo y siempre lo contrastó con el de Robinson. Robinson estaba relacionada con el interés de los economistas de Cambridge por los costes decrecientes y Chamberlain no. Robinson y Chamberlain abordaron una serie de problemas en muchos puntos idénticos y coinciden en muchos aspectos y difieren también en otros. En las obras de Chamberlain y Robinson, el análisis de la industria da lugar al de la empresa. Si tiene una clientela que prefiere su producto frente a otras empresas, la curva de demanda es la de un monopolio. La empresa debía esforzarse en hacer una competencia de no precio, ideando servicios especiales u otros rasgos para su producto y no reducir sus precios. Chamberlain y Robinson propusieron la posición de equilibrio según una solución tangencial y la tangencia entre las curvas de demanda y las curvas de costes totales medios, como la curva de demanda cortará a la de costes medios a la izquierda y más arriba de su mínimo, donde habrá exceso de capacidad. Chamberlain y Robinson difieren en su tratamiento de los ingresos marginales. Chamberlain los utilizó solo parcamente y Robinson los tiene por todo su análisis económico. Para Robinson, los instrumentos de los ingresos y costes marginales invaden todo su trabajo. Difieren también en su atención a las situaciones de mercado en las que haya pocos vendedores, discutido por Chamberlain con el nombre de oligopolio, que ya se conocerá con ese nombre, y excluido por Robinson. Chamberlain estaba impresionado por la diversidad de productos y de oportunidades para la elección que la competencia monopolística hacía posible. Robinson hacía hincapié en su despilfarro y la criticaba desde el punto de vista del bienestar y pedía la intervención del gobierno. Chamberlain criticaba a los sindicatos obreros, mientras que Robinson los consideraba instrumentos capaces de evitar la explotación a que da lugar el monopolio. Chamberlain dedicó su vida a reforzar y consolidar su única teoría de la competencia monopolística y los intereses de Robinson fueron, en cambio, de mayor amplitud, interpretó a Marx y se llegó a convertir en un importante exponente de la economía keynesiana que ya enriqueció con el desempleo encubierto o los remedios locales contra el desempleo. Hizo aportaciones a la teoría del cambio extranjero y del análisis del crecimiento y del desarrollo. Chamberlain consideró que la competencia pura y el monopolio constituyen los extremos y en el centro existe todo tipo de casos intermedios. Joan Robinson no desarrolla la diferenciación del producto o de diferencias de calidad en su monopolio, aunque sí alude a productos heterogéneos, patentes y toda clase de restricciones monopolísticas que hacen que una empresa sea única. Robinson elige la industria y los modelos de discriminación de precios y se expresaban en la empresa. También consideraba grados de monopolio, la diferenciación del producto en la que es una variable y no juega un papel importante en su libro como lo es en el de Chamberlain. En general, ninguno de estos trabajos fue capaz de servir como punto de partida para otros posteriores. Al ser puramente formales, no se prestaban a la verificación en términos cuantitativos ni servían de ayuda para los políticos. ¿Fue la obra de Robinson una continuación de la tradición marxaliana de la competencia como sugiere Chamberlain? ¿Constituía la obra de Chamberlain la única ruptura original con la teoría del valor de la competencia? Para Chamberlain, el libro de Robinson seguía la tradición de la teoría de la competencia al identificar una mercancía con una industria y suponiéndola homogénea, no implicando dicha teoría una ruptura con la tradición de la competencia perfecta. El mismo término de competencia imperfecta tiene implicaciones de que el objetivo es moverse hacia la perfección, para Chamberlain. Marshall y sus seguidores habían estudiado el monopolio como caso extremo de la teoría del valor y la insistencia de Robinson en la universalidad y omnipresencia del monopolio y de los grados del poder del monopolístico se separa de Marshall y de las características tradicionales. Robinson no consideró que la competencia monopolística como una norma o teoría general del valor, que sí que hizo Chamberlain, aunque sí que aceptó la inevitabilidad de la plaga de los monopolios. Robinson recomendó políticas que suavizaran su impacto con alzas, salarios mínimos, etcétera, o aumentasen el bienestar, actitudes que no eran tradicionales. Es mejor combinar los planteamientos de Chamberlain, más los de Robinson, y la mezcla la llamamos competencia imperfecta. Las dos obras dan un mensaje a los economistas. El modelo de competencia en general es inapropiado para describir estructuras observables de fijación de precios. Son los modelos de monopolio los que se deben desarrollar y ampliar. Hoy las ideas de Chamberlain y Robinson están en los libros y cursos actuales sobre teoría de precios y son representantes importantes del pensamiento económico del pasado siglo XX. Y como nota final, a pesar de la oleada inicial de interés por los modelos de competencia imperfecta, hoy muchos economistas han vuelto a los modelos de competencia perfecta. ¿Cuál es la causa? Es la gran complejidad teórica que el empirismo no puede manejar. Las grandes indeterminaciones de los modelos de duopolio oligopolio tipo Chamberlain han alejado a teóricos interesados en el comportamiento de las empresas. Los modelos de competencia perfecta ofrecen explicaciones más simples, más atractivas del comportamiento de la empresa. Y por eso se están reutilizando de nuevo. Y bueno, con esto ya acabo ya la lección 18. Felices fiestas, feliz Navidad, feliz Año Nuevo 2018. Muchas gracias por esta atención y hasta la próxima semana del 8 al 14 de enero, donde un compañero tutor Intercampus os impartirá la lección 19, muy interesante, y donde salen muchas preguntas de examen. John Manuel Feynman. Buenas tardes.